Es lunes 29 de mayo, 1:28 de este día lunes de hora de almuerzo. Bienvenidos a Información Privilegiada de la Hora de Almuerzo. En este día que está muy fome, porque está todo cerrado, todo lo que es relevante, digamos, hasta ahora. Estados Unidos está cerrado por el Día de los Veteranos.
El Memorial Day.
¿Cómo estás, Catalina?
Muy bien. Buenos días.
Y bueno,
Buenas tardes.
El Día de los Caídos.
Eso es porque, claro, a todos los caídos. El Día de la Memoria se llama, Memorial Day en realidad.
El día nuestro, Chucky, de los que caímos. Oye, bueno, es el Memorial Day, también está cerrado Londres y Shanghái también estuvo cerrado. Bueno, este día lunes, a mí, Cata, vale la pena comentar que fue un fin de semana muy tuerca.
¿Ya? ¿Fuiste a alguna carrera?
Este fin de semana, uno de los fines de semana más, este que pasó. No, no,
afuera,
fue la televisión
afuera,
nomás,
sí.
HD.
Ah, eso sí. Vi un accidente el tremendo.
Prix, el Gran Premio de Mónaco en la Fórmula 1, lo cual ganó Ferrari, hizo 1-2. Se corrió en Indianápolis, las 500 millas de Indianápolis, que... Exactamente, hubo un accidente impresionante.
Pero yo vi solo la imagen, lo que impresionante.
No, yo lo vi en vivo, en vivo en la televisión.
Después, claro.
Y es increíble cómo han evolucionado estos autos que el gallo salió caminando.
Sí, pues, increíble.
El piloto salió caminando y tengo entendido que no le pasó nada.
Para el que no ha visto la imagen, se dio unas vueltas, pero feroces.
O sea, voló como por lo menos 5 metros para arriba.
Impresionante.
Bueno, no va a volar para abajo en realidad.
Sí. y chocó además con el lado.
Sí, y no, estuvo a punto de caer arriba de otro auto.
Y se incendió una parte.
Sí.
Sería bien espectacular.
Sí, bueno, se corrió eso. Lo interesante en esa carrera fue que Fernando Alonso, un campeón de Fórmula 1 que está corriendo actualmente en la Fórmula 1, en vez de correr Mónaco, se fue a correr Indianápolis. Y iba muy bien, ¿eh? Iba como para ganar la carrera.
¿Sí?
Bueno, y primera vez que corría en óvalo, primera vez que casi partía en una carrera en óvalo, lo cual es muy distinto a la Fórmula 1 porque ahí van a 370 kilómetros por hora más o menos todo el rato, y bueno, no frenan casi nada. Y faltando como 15 vueltas de 200, se le echó verde el motor.
Chuta,
el motor
Honda.
Fregó. Pero el que ganó, y eso fue un hito, Takuma Sato, que yo lo ubico porque era chofer de, o sea, piloto de Fórmula 1, en la época que yo trabajaba en una empresa que tenía escudería Fórmula 1, en BAT, en la Cartagena Calera. Y Takuma Sato nunca había logrado ganar nada así, y ahora se ganó las 500 millas de Indianapolis.
Oye, ¿viste que aquí iba a haber una carrera de autos eléctricos? ¿Viste algo más fome?
No,
¿que no suene?
No, el problema es que no suene, pero las carreras...
No, la carrera debe ser bonita, pero lo clásico de una carrera de auto, el... Sí. Y aquí no va a haber ni un ruido.
No,
van a tener que ponerle play a un sonido.
No, es que, bueno, es una nueva manera de ver el automovilismo,
¿eh? Pero está bien, además que va a ser el futuro, si lo tengo clarísimo, y va a ser maravilloso una ciudad silenciosa sin el ruido de los autos, pero...
No, a mí me encanta el
debe
sonido,
ser raro,
yo
claro.
Yo no digo ni ruido.
Por eso te digo, debe ser raro para alguien que le gusta la carrera oír, ver una carrera sin...
Bueno, la Fórmula 1 está mucho más silenciosa ahora. Antes uno llegaba y hay gente que se tenía que poner tapones todavía, pero mucho menos. Pero la gracia de esta Fórmula E que se va a correr en Santiago es que se corre en las principales ciudades del mundo. Se corre en Nueva York, se corre en París, se corre en Hong Kong, ¿qué otra ciudad? Pero varias más. en Barcelona.
De las grandes capitales.
Sí, así que, no, muy buena noticia fue esa que la analizamos la
semana pasada. Yo me acuerdo de chica, lo analizaron en la mañana, yo no, sí. no estaba. Yo me acuerdo de chica haberme despertado con este ruido. Y uno se despertaba y estaban dando las carreras, porque siempre eran muy temprano las carreras, por los horarios, ¿no?
Sí, bueno, todavía son tempranos, pues todavía. Pero ahora uno las puede dejar grabando.
Tal cual.
Bueno, eso sería uno de los paréntesis. El otro paréntesis que quería hacer antes de ir a conversar con José Baeza de Santander Corredor de Bolsa, vi Tolerancia Cero anoche y realmente yo tengo un comentario ahí que no me da susto, no te voy a decir que me da susto, pero me da pena que se pierda tanto tiempo y tanto diálogo, digamos, con candidatos presidenciales que encuentro que no deberían ser candidatos presidenciales. O sea, yo creo que le tengo mucho respeto a la institución y para ser presidente hay que tener sapiencia de presidente. Y anoche realmente encontré, y no es porque sea contrario ni nada, porque a veces me convencen, te pueden convencer gente, pero anoche encontré muy débil a la candidata Beatriz Sánchez, que no tenía respuesta a nada.
Yo no la vi en directo, pero he visto los diálogos que han ido tuiteando, digamos, que han ido subiendo. Y claro, parece poco sustentable o poco se sustenta poco.
O sea, todas las ideas populistas.
Todo el país maravilloso que queremos construir, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para tener mejores pensiones? ¿Cómo lo hacemos para mejorar la educación? En eso no hay ni una propuesta todavía.
Exactamente. Y eso de no reconocer grave las quemas de casa, de camiones allá en la novena región, sigue siendo la novena, ¿no? La región de la Araucanía. Es una cuestión que, o sea, qué raro. Sí, y ajá. No dar respuesta por lo de Bolivia porque es precandidata presidencial y se está hablando una cuestión en
yo la creo Haya, que sí, yo creo que le va a doler este programa a Beatriz Sánchez, efectivamente.
Bueno, este programa tampoco tiene tanta cobertura.
No, sí tiene, porque al final es donde los programas políticos que hay, entonces le va a doler porque no se jugó bien, no estuvo bien jugada, creo yo. No sé cuál es el análisis que han hecho ellos, pero yo creo que no le ha gustado su participación.
En todo caso, mucha gente en ese programa como formato.
mucho entrevistador.
Sí, mucha gente para tan poco tiempo. Bien, vamos a ver qué está pasando en los mercados. José Baeza, ¿cómo estás?
Hola, bien, Cristian, Catalina.
¿Qué tal? ¿Un día tranquilo?
Tranquilísimo, va a ser honesto, con los feriados en Estados Unidos, en Londres también y en China en el fondo anoche, re poco lo que llega a pasar acá en el mercado local. La bolsa ya ha transado recién 20 mil millones de pesos. Chuta. Ya estamos acostumbrados a 70 mil más o menos en el día, 60 mil. Hoy en día no vamos a llegar por ningún lado a esos montos.
Y está prácticamente plana en negativo.
Está plano en negativo, el IPSA 0,01 abajo, lo cual al final es relativamente marginal, ¿no? Claro. No hay mucho que contar. Y el ISPA también, 0,01 abajo nomás, son un día tranquilo, son los días que nosotros ocupamos un poco para terminar de hacer las cosas que tenemos pendientes por otro lado.
Oye, ¿no? Pero a pesar de esto, Nueva Polar sigue en su racha escaladora.
Sí, de hecho se ha transado harto el papel, o sea, un día como día, está en 4,73% arriba. Ahora, nosotros como Santander no cubrimos nada la Polar, o la Polar en el fondo, pero sí llama la atención que se han transado más de 1,000 millones de pesos para un papel como este, ¿no?
Ya ha sido la tónica del viernes, del jueves, tiene varios días subiendo.
Sí, así es. Estamos esperando a ver si es que la empresa reporta algo de quiénes han sido los compradores, cosas así. No están obligados a no ser que sean, tengo más del 10%, pero sí, llama la atención. Le llama bastante.
¿Hay algún rumor ahí en el mercado, José?
No, nada. Al final, la Polar es una acción que se mueve mucho por inversionistas retail y por un par de controladores que cada cierto tiempo sale que están comprando. Al final es cosa, es un historial de quiénes han sido. Pero ahora no, nosotros no gustamos nada y como digo, nosotros no cubrimos la acción, entonces no te puedo decir no, que las ventas vienen buenas. ¿Por qué no? Nosotros como Santander no las seguimos. Seguimos en Cosud, seguimos Falabella, pero la Polar no está en nuestro espectro de recomendaciones por ahora.
Bien, oye, ¿y qué más se está moviendo en acciones? ¿Cuáles están siendo las más transadas y las variaciones?
Las más transadas hoy día es en Cosud, ya después de los reportes que tuvieron el jueves en la noche, ha estado con harto movimiento. De hecho, el viernes se transaron, ya no tengo un número en la cabeza, pero eran 18 mil millones, eran mucho. Hoy día ha transado 3 mil millones, pero 0,15% no más abajo. Después la acción del Banco de Chile también, la de segunda más trazada, 1.600 millones, pero 0,07% arriba nomás. Y después nos vamos a acciones nuevas, La Polar, obviamente, de la más trazada, una pesquera que se llama Plumar, también de la más trazada. Y después Soquimich, después de los comentarios de la Corfo diciéndole que mientras Ponce siguiera adentro y si a eso le sumamos el incremento de la producción de litio que tenían que hacer acá el 2021, se les iba a acabar todo lo que tienen de permiso, está reaccionando negativamente, un 0,7 abajo más o menos, pero también se han trazado 760 millones de pesos, tampoco es muy representativo un día normal.
Ya, y el dólar me imagino que bastante plano hoy día, ¿no?
No, al contrario de lo que todos pensábamos, el dólar está subiendo 2.5 pesos, está en 674.5 más o menos, después de los datos que salieron el viernes del crecimiento en Estados Unidos, que se esperaba 0.9 y salió 1.2, fue mucho mejor lo que esperaba todo el mercado, más los datos de empleo o desempleo, digamos como se le vea, que tenemos jueves y viernes concentrados en esos dos días, tenemos ADP, tenemos tasa de desempleo, peticiones de desempleo, cambios de empleos agrarios, todo ese tema, más a nuestro amigo de Norcorea, que se le ocurrió tirar otro misil en el mar de China, que siempre el río geopolítico nos mueve el dólar, lo tenemos acá, están 674.5 y por ahora con cara sigue siendo comprador.
Oye, y el cobre, que bueno, no está abierto ni Londres ni China.
No, esto es relativamente plano, 0,4% los futuros no más arriba, o sea, perdón, 0,16% no más arriba los futuros, 2,57, pero sin mucha volatilidad. El petróleo también, que en la mañana estuvo abajo, ahora está cerró casi en $50, 49,99, pero nada, en general los commodities para arriba, sin mucha variación obviamente.
¿Hay algo que esté moviendo el petróleo, José, perdón?
A ver, la semana pasada se juntaron el jueves, si no me equivoco, ¿sí, martes o jueves?
La OPEP.
Se juntó la OPEP. Y siempre se especulaba de qué es lo que iban a llegar acá a estos señores. Y efectivamente se amplió hasta marzo del próximo año el recorte de la cantidad de barriles que sacaban los miembros de la OPEP. Lo que sí no se recortó fue la cantidad de barriles.
Sí.
¿Ya? Porque el acuerdo que tenía, si no me equivoco, era hasta octubre más o menos. Puedo tener la fecha un poco corrida en la cabeza, pero se tiraron unos 9 meses más.
Hasta marzo del 2018.
Claro, pero también se especulaba que iban a bajar la cantidad de millones de barriles diarios, y eso no pasó. Y eso sí, nosotros teníamos un petróleo que estaba pasando como por $51, se nos fue a 48, cayó con un 4,8% el jueves. Se nos fue a pique, y ahora sí se ha recuperado algo más. Después de todas estas tormentas viene un poquito más la calma y aparecen precios más normales, pero eso lo estuvo moviendo bastante el petróleo la semana pasada, y ahora ya estamos retomando niveles relativamente normales.
¿Tenía alguna opinión ahí, José?
No, nosotros como Santander tampoco cubrimos commodities, así que es difícil. Ahora, opinión ya más personal, para mí el tema de riesgos que pueden pasar en China, Corea del Sur, Corea del Norte, siempre están latentes, y eso cada vez yo encuentro que está poniendo un poquito más peligroso que lo que estaba el día anterior. Ya no sé cuántos nos habían, como 10 lanzamientos de misiles durante este año, y no veo que haya una forma de frenarlo por ahora. Yo creo que podemos tener un tema geopolítico grandote que eso le va a pegar directamente al petróleo.
¿Y eso lo movería hacia arriba?
Nuestro amigo Donald Trump, que sea capaz de hacer las cosas en Estados Unidos que tanto prometió, como Make America Great Again, si es que logra impulsar también de nuevo todo lo que son fábricas, todo lo que es construcción, también debería salir a subir el petróleo, pero bueno, netamente estamos especulando con eso.
José, aquí hay que estar atentos esta semana.
Esta semana, lo que le comentaba antes, jueves y viernes tenemos concentrados los datos de empleo o tasas de desempleo en Estados Unidos. Decía, tenemos la tasa oficial, tenemos el cambio en los empleos agrarios, que eso la gente lo mira mucho, en el fondo es la calidad del empleo. Nosotros en Chile hablamos siempre que el desempleo no ha caído, pero que el desempleo, o sea, el empleo por cuenta propia ha subido mucho. Los estadounidenses lo ven más o menos por el cambio en los empleos agrarios. En el fondo tiene el mismo fondo. Eso es muy importante, a ver cómo vaya a salir. Y también tenemos las peticiones de desempleo y todas esas otras variables que salen relativamente semanal. Jueves y viernes, mira el desempleo en Estados Unidos, y eso nos va a estar moviendo más o menos la tónica del mercado para la semana que viene.
Okay.
Muy bien, don José, que tenga una excelente semana.
Igualmente, que esté muy bien.
Muchas gracias, José Baeza, Head of Equity Sales de Santander. Corredores de bolsa. Esta semana es semana normal, ¿no es cierto?
Sí.
¿Cuándo se viene el próximo feriado? ¿Cuándo se viene el próximo feriado?
Yo creo que San Pedro el 26 de junio, no creo que tengamos antes. Lunes 26, porque se corre San Pedro 29, y es uno de los feriados que se corre a día lunes. Y es feriado el lunes 26.
Bien. Qué bueno.
Te lo vas a saltar.
Ah, yo me lo voy a saltar.
No.
Qué buena noticia. Con MSC no tendrás que elegir. Tenemos para ti lo mejor de los dos mundos: profundidad local y calidad global. Profesionales con más de 30 años de experiencia en administración de patrimonios, respaldado por equipos de estrategia e inversión de vasta experiencia local e internacional. MSC, una empresa del Grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica.
Ahora con Almagro estás un 90% más cerca de tener tu departamento, porque ahora puedes aprovechar hasta un 90% de financiamiento al comprar un Almagro. Puedes verificar, revisar y consultar las condiciones en almagro.cl/90%.
Atentos a esta información privilegiada. Rotary Kraus lanzó segundo par a un peso. ¿Sabes qué significa esto? Que es la óptica en que puedes comprar tus anteojos y por un peso más llevarte otros distintos para combinar como quieras. Siempre práctico tener dos anteojos.
En Brooks Brothers, que también está de Cyber Day hoy día, o de Cyber Day, brooksbrothers.cl y todas sus tiendas en Santiago, en los principales malls. Brooks Brothers trabaja hace más de 200 años en su fábrica de Estados Unidos y en esta temporada vuelve a rescatar la esencia de su origen. Vaya a las tiendas Brooks Brothers.
Bien, vamos a hablar con Sebastián Sacua de Vice Inversiones, pero antes te iba a decir, oye, como que hay Cyber Day a cada rato, ¿no?
Es que hay un Cyber Monday y después están estos Cyber Days, porque no es solo uno, son distintos, entiendo.
Son distintos, sí. O sea, son
distintas campañas.
Es como cuando hay liquidación.
Tal cual. Yeah. Y hay dos al año, entiendo yo, el Cyber Day y estos Cyber Days, que son hoy, mañana y pasado. Son 3 días.
Muy bien.
Harto.
Ah, son 3 días. Sí. Yeah. Bien, Sebastián Sensacua, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Cristian, Catalina. Bien, gracias.
¿Cómo parte la semana?
Bien, bien, aquí, bueno, la semana hoy día, como día lunes, poco movimiento hoy día porque hay varias plazas cerradas afuera en los mercados internacionales. Estados Unidos cerrado por el Memorial Day, también China está cerrado y Reino Unido también, por lo que no hay mucho movimiento en los mercados internacionales, pero la semana sigue siendo bastante importante en los próximos días. Vamos a tener datos por el lado de Estados Unidos hacia el cierre de la semana, en particular las cifras del mercado laboral para el mes de mayo, que el mercado va a estar bastante atento porque se han ido, por decirlo así, desinflando las expectativas del mercado para los movimientos que podría tener la Reserva Federal hacia los próximos trimestres. O sea, ya está descontando posiblemente el mercado un alza en la tasa de política monetaria en Estados Unidos para esta reunión de junio, pero a raíz de los datos un poquito más débiles que se han venido dando, se ha ido moderando la expectativa para los próximos meses. Entonces, este dato de empleo que vamos a conocer el día viernes en Estados Unidos para mayo va a ser relevante en vista de lo que puede tener por el lado de creación de puestos de trabajo y también por el lado de la evolución de los salarios, que es un componente relevante para la inflación hacia los próximos trimestres.
Sebastián, ¿qué datos encuentras que se han estado desinflando?
Bueno, han habido datos un poquito más débiles por el lado más bien microeconómico, si uno lo quiere mirar, ventas de automóviles, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que el mercado automotriz en Estados Unidos es un mercado líder para el consumo hacia los próximos trimestres en esta economía. Y durante el último tiempo las ventas de automóviles en Estados Unidos, las ventas de automóviles usados, se han ido desacelerando. Entonces eso en el fondo ha llamado un poco a la alerta, viendo que a lo mejor el consumidor norteamericano está un poquito más cauto, a pesar de que la confianza, si uno lo ve en los últimos meses, está en máximos cíclicos, o sea, en niveles muy altos en términos históricos, y eso en el fondo es un poco contradictorio con lo que está pasando en el mercado automotriz, que se está dando un dinamismo un poquito más débil en términos de ventas de vehículos. También, obviamente, si se ha dado en el mercado laboral un crecimiento del empleo bastante fuerte en el último tiempo, los salarios no han tendido a acelerarse de manera relevante, entonces eso obviamente ha preocupado. Y por último también el tema de inflación, que hemos visto durante los últimos meses variaciones mensuales en el IPC de Estados Unidos por debajo de las expectativas, y eso en el fondo estaba llevando al mercado a suponer de que la convergencia de la inflación hacia el objetivo de la Reserva Federal, que es 2% en el largo plazo, se estaría un poco postergando. Entonces, todo esto, este mix de datos, en el fondo han estado un poquito más débiles y están llevando al mercado a suponer de que a lo mejor la Reserva Federal va a ser cauta en su proceso de alza de tasas, si bien esperan que suba la tasa, por ejemplo, en esta reunión de junio.
Eso te iba a decir, Sebastián Sesacua, porque según Bloomberg todavía está en un 100% la probabilidad de que suba la tasa este 14 de junio, que es la próxima reunión.
Efectivamente, pero viendo las próximas reuniones, a los próximos meses, esa probabilidad implícita se ha ido disminuyendo. Entonces, eso en el fondo es lo que ha impactado también, por un lado, en la debilidad del dólar a nivel general respecto del euro, respecto del yen en el último tiempo, porque el mercado está un poquito escéptico, a lo mejor todavía, de que la Reserva Federal va a subir la tasa más de una vez en lo que queda de este año.
O sea, podría ser este próximo movimiento el último del año.
El mercado posiblemente está pensando eso, o ve con cierto escepticismo otro movimiento más en el segundo semestre, pero eso obviamente puede cambiar rápidamente si es que empezamos a ver datos más positivos en Estados Unidos hacia los próximos trimestres. De hecho, las expectativas de crecimiento para el segundo trimestre de este año están dando un crecimiento, si uno mira los departamentos de estudio, los principales bancos de inversión afuera, sobre el 2%, bastante más del 1,2 que tuvimos en el primer trimestre de este año, y también se espera para los próximos trimestres tasas más o menos similares o incluso más altas. Entonces, si vemos cambios en esos datos o sorpresas positivas en Estados Unidos, estas expectativas pueden cambiar rápidamente y obviamente impactar de nuevo al dólar al alza respecto del euro y respecto del yen, que estas se podrían ir debilitando en el corto plazo.
Oye, Sebastián, una curiosidad como economista. ¿Este nivel de tasas por tanto tiempo podría tener alguna consecuencia finalmente en que se esté generando algo artificial? Porque, ¿cuál es el nivel de tasas más o menos que debería ser de equilibrio en Estados Unidos? No sé, un 3, un 3.5% parecía, quizás.
Más o menos por ahí, Cristian, sí.
¿Ah? ¿Cuál ha sido más o menos la tasa histórica?
Bueno, la tasa de histórica en Estados Unidos ha ido cayendo durante las últimas décadas. O sea, para los que han invertido en renta fija en Estados Unidos durante los últimos años, en el fondo, las últimas décadas, han tenido rentabilidades bastante positivas, porque las tasas de interés en Estados Unidos han ido cayendo desde los años 80. Y esto obviamente porque la economía ha ido cambiando en términos de composición de crecimiento, las tasas de expansión de la economía son menores que lo que eran en las décadas anteriores. Entonces, eso también involucra, un equilibrio de tasas más bajo. Ahora último, estamos posiblemente en la mejor proyección o estimación de esa tasa de equilibrio, que es en torno al 3%. O sea, la Reserva Federal, cuando llegue a una situación de equilibrio en términos de inflación, que llegue esté en la meta de la autoridad y también el crecimiento en el potencial, tendríamos esa tasa posiblemente de política monetaria, en torno al 3% más o menos. Entonces, claramente los niveles de tasas de interés en las últimas décadas han tendido a caer, obviamente por cómo han ido madurando las economías en el transcurso de los años, y obviamente también con estos estímulos monetarios no convencionales, lo que ha pasado con Europa, lo que ha pasado también en Estados Unidos desde la crisis subprime, ¿no es cierto?, los famosos QE, llevaron a que estas tasas cayeran aún más, y eso obviamente generó de que los activos financieros tuvieran, ¿no es cierto?, una valorización bastante fuerte, y basta con ver lo que ha pasado, por ejemplo, en bonos corporativos de empresas norteamericanas, que están las tasas de niveles muy bajos, también las acciones han subido de manera bastante importante, y eso es fruto obviamente de esta liquidez abundante que han entregado los bancos centrales en los últimos años.
Lo que sí ahí da un poco de tranquilidad, que por ejemplo las acciones en general son acciones que tienen un sustento, o sea, las acciones que se pueden ver caras en su minuto estarán, no sé, 20 veces precio-utilidad, pero tienen precio-utilidad, y no como el fenómeno Nasdaq, que pasó en su minuto, que cualquier cosa que fuera .com valía mucha plata. Ahora, el fenómeno que está pasando y que se está discutiendo, y no sé si ahí tenéis una opinión o no, Sebastián, pero que también puede ser parte de lo que está pasando con la plata barata, es lo que está pasando con las bitcoins, que es un fenómeno que, bueno, no sé, una rentabilidad de un 300% en el último tiempo, la gente ya está empezando a hablar de eso, hay gente que ya está diciendo como, oye, esto es como cuando no entendíamos Google y te lo trataban de explicar y después, y ahora lo entendís perfectamente.
Japón ya lo tiene como moneda oficial, o sea, Japón. Válida.
Entonces también parte de este fenómeno de plata barata es lo que está pasando con el Bitcoin.
Claro, bueno, como tú mencionas, Cristian, como esta liquidez abundante que se ha dado en los mercados por los bancos centrales, por el relajamiento monetario, ha llevado a que varios activos, ¿no es cierto?, se valoricen de manera bastante importante, y ahora veamos también que estos otros activos que no se conocen mucho, o son bastante incipientes, o nuevos, mejor dicho, también tengan una valorización bastante rápida, ¿ah? Y aquí obviamente hay que tener en cuenta estos temas de valorización que tú mencionas, o sea, ¿no es cierto?, lo que ha pasado por el lado de las acciones, por ejemplo, que en el fondo estas se han encarecido, pero también están respondiendo a un tema también de expectativas de crecimiento de utilidades, ¿no es cierto?, lo que ha pasado en el último tiempo por el lado de la bolsa norteamericana, que se ha dado, por ejemplo, que los resultados corporativos de las empresas del Standard & Poor's han sorprendido positivamente en términos de utilidades, y también se espera que, dada esta dinámica de crecimiento hacia adelante en Estados Unidos, continúe este crecimiento de utilidades. Entonces sí se estaría teniendo recompensa por lo que uno está invirtiendo en Estados Unidos, ¿ah? Por el lado de las utilidades. Distinto sería si, por ejemplo, nosotros estamos solamente comprando pensando en que esto va a seguir subiendo y no venga una compensación por el otro lado, por el tema de utilidades, ¿no? Lo que uno puede tener de recompensa por estar invirtiendo en esas acciones. Entonces, por eso creemos que el tema de valorización en Estados Unidos, si bien las acciones se han encarecido en el último tiempo, aún están prometiendo retornos interesantes, relativo, por ejemplo, a lo que pasa con la renta fija, que estamos viendo tasas en niveles bajos y posiblemente hasta se puedan ir recuperando hacia adelante en la medida que la Reserva Federal vaya subiendo sus tasas de interés. Entonces, viendo el atractivo entre activos de riesgo y activos como renta fija, aún se ve un poquito más prometedor la renta variable en un horizonte de inversión de aquí a 12 meses,
¿eh? Oye, Sebastián, y para ir terminando, lo que estuvo muy en la palestra, digamos, fue Brasil, que como que se ha calmado al parecer. ¿Cuál es tu opinión ahí?
Bueno, seguimos todavía con bastante turbulencia. Nosotros en Visa Inversiones informamos a nuestros clientes de estar más cautos con el escenario brasileño. Si bien es una economía que desde el punto de vista macro ha estado en una recesión, pero posiblemente veamos una recuperación gradual hacia adelante, el panorama político ensucia bastante esa perspectiva, ¿ah? Entonces, si es que vemos que las noticias vuelven a deteriorarse hacia adelante, porque obviamente esto puede cambiar de un momento para otro dependiendo de los titulares, obviamente eso se puede ver puede comprometer el escenario de recuperación. Esta semana es importante para Brasil por el lado monetario, porque tenemos la reunión del Banco Central y el mercado está esperando una baja de 100 puntos base, ¿eh? Bastante fuerte.
1%.
Se en Brasil, claro, porque aún ve que el escenario de inflación está facilitando ese posible recorte de tasas. Pero también hay que tener en cuenta la opinión que pueda tener el Banco Central de Brasil ante el panorama político y cómo eso pueda afectar a la moneda, al real y por consiguiente a la inflación. Entonces, hay que estar atentos respecto de lo que pueda hacer el Banco Central de Brasil esta semana por ese lado, para ver si es que puede seguir con este proceso agresivo de bajas de tasas o si el escenario político termina afectando de manera negativa a la moneda y volvemos nuevamente a estos episodios de inflación que dificultan a los bancos centrales en poder ayudar a las economías en estos procesos recesivos.
Muy cortito, Sebastián, ¿cómo ves en todos estos escenarios medio enredados en algunos el tema del dólar? ¿Cómo se va a seguir comportando?
Bueno, el dólar lo vemos posiblemente ya en la parte alta de este ciclo, el tipo de cambio local, en torno ya a 685, posiblemente lo vemos como valor máximo que podría alcanzar, ya estuvo cerca de los 680 hace algunas semanas atrás, y posiblemente veamos que ese sea el techo. Entonces, por nuestras estimaciones, tanto por el lado de política monetaria, ya no vemos bajas de tasas adicionales por parte del Banco Central de Chile, la Reserva Federal, si bien va a subir en junio, va a ser un ritmo bastante gradual, y el cobre, a grandes rasgos, se ha ido manteniendo en un rango acotado, en torno a 2,5, 2,6 dólares la libra, lo que en ese sentido es un poquito más positivo para el peso en relación a lo que era, por ejemplo, el primer semestre del año pasado, ¿ah? Que veíamos un cobre mucho más abajo y eso llevaba a que el tipo de cambio tuviera saltos más fuertes, ¿ah? Entonces, por eso creemos que estamos ya en la parte alta del ciclo de tipo de cambio. Posiblemente, si vemos una economía más sólida local hacia el segundo semestre, tengamos la posibilidad de una apreciación marginal del peso desde sus valores actuales.
Perfecto, don Sebastián, que tenga una buena semana. Gracias.
Igualmente, Cristian, Caterina, que esté muy bien.
Chao.
Bueno, nos vamos yendo casi. La fregué en no cerrar mi posición en petróleo. Le apunté seco al 5% de caída después de la OPEP. Pero la
debería cerrar el viernes.
No, es que yo creo que va a llegar a 45, pero bueno. Entel presenta el nuevo Samsung Galaxy S8 con pantalla infinita. Disfrútalo en la red más moderna de Latinoamérica, Entel.
Te contamos que esta semana el Porsche Approved es un increíble Cayenne Turbo. Es negro metálico del año 2015 y tiene 23.000 kilómetros. Un Porsche Approved con asientos de cuero, climatizador en cuatro zonas, ideales para este frío otoño. Recuerda que todos los autos Approved tienen garantía de fábrica por un año. Atrévete a convertir tu día en un gran día con un Porsche Approved. Pasado verificado, futuro garantizado. Revisa más información y otros modelos en venta en www.porscheapproved.cl.
Bien. Mañana conversamos desde Nueva York con nuestro amigo Davor Eterovich, ¿no es cierto? Esotérico, ya, muchas gracias. Siendo dos para las dos, los dejamos para todo el análisis deportivo con Entramos a la Cancha. Y la Cata a las 8:30 nos va a contar cómo evolucionó este
mercado
este día lunes.
Chau.
Chau.